Posa't còmode, relaxa't i mira d'oblidar-te per un moment de l'estrès. Tot seguit vull que reflexionem plegats sobre la salut, sobre la feina, sobre la vida. Vull que et concentris en això una estona. De vegades, és necessari aturar-se per respirar i poder continuar cap endavant. Comença i ara què? Hoy tenemos con nosotros a dos extraordinarias, Iris y Marina. Ellas son cofundadoras de Violets, una productora audiovisual, ¡ay, madre mía!, con perspectiva de género, fundada en el 2018. Bienvenidas, Iris y Marina.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Esto de audiovisual, has visto, ¿no?, que no me ha acabado a mí de salir la palabra, ¿eh?
Sí, sí, sí. Suele pasar.
No sé si sacarla ahora porque la tengo otra vez aquí en el guión, ¿eh? Bueno, bienvenidas y gracias por cedernos este ratito y poder hablar de un proyecto tan bonito.
Gracias a ti
por darnos este espacio.
Bueno, vamos a ver si os reconozco por voz, ¿vale? Iris, vale. Salúdame y así te tengo.
Hola,
perfecto, vale. Y Marina también nos acompaña desde otro teléfono y así vamos a estar las tres. ¿De acuerdo, Marina?
Hola.
Muy bien. Bueno, entramos en vuestra página web, violets.es, y podemos leer las siguientes tres palabras, ¿no? Productora, feminista y audiovisual, ahí di el palabra. Y decís, damos voces o voz a las mujeres en el relato de sus realidades a través del contenido audiovisual. Marina, Iris, ¿cómo nace Violets?
Pues mira, la verdad es que nosotras, tanto Marina como yo, como el resto del equipo, estamos en la carrera de liderazgo, emprendimiento e innovación. Y justo ahora estamos en el tercer año. Y pues esta carrera, que es un poco desconocida,
pues
es
sí,
emprendimiento.
Pues sí.
Sí, sí. Y nada, como que gracias a esta, pues a esta carrera nos dieron la oportunidad de poder emprender y poder crear un proyecto que realmente viniera pues de nuestras rebeldías, de algo que nos apasionara. Entonces, pues juntamos el activismo, al igual también con las ganas de poder crear una empresa con impacto social, que era algo que teníamos muy claro pues desde el primer momento que nos metimos en esta carrera. Entonces fue como que gracias a estudiar esto tuvimos la oportunidad de realmente meternos en el mundo de la emprendeduría y poder aprovechar esta oportunidad pues aportando nuestro gran mito de arena en la sociedad.
Qué bien. Qué bien. Iris, entiendo que ya era algo que vosotros veíais que había una necesidad, ¿no? Que existe ese nicho, ¿no? O esa oportunidad de poder dejar ese granito de arena porque realmente es necesario, ¿no? Porque esta sociedad nos está solicitando que trabajemos en esa dirección. ¿Sí?
Totalmente. Aparte, este proyecto empezó sobre todo porque tanto nosotras como amigas nuestras de nuestro entorno pues habían sufrido tipos de machismos, micromachismos y etc. que nos habían tocado realmente y estábamos pues cansadas de tener que normalizar estas actitudes cuando realmente pues no son normales.
Qué fuerte, qué fuerte. Desde Violets destacáis que trabajáis, ya lo estamos comentando, Iris, directamente con los ODS 5, que se refiere al de igualdad de género, y el ODS 10, que nos habla de reducción de desigualdades para contribuir a la agenda del 2030. Marina, va por ti. ¿Cómo contribuís para que este propósito se convierta en realidad?
Bueno, pues como tú dices, trabajamos directamente con el ODS 5 y el 10 para contribuir a la agenda 2030, aunque, como sabemos, pues los ODS son objetivos transversales.
Correcto.
Que uno sin el otro no tienen sentido. Y de manera más indirecta también aportamos al ODS 4 de educación de calidad y al 16 de paz, solidaridad e instituciones sólidas. Y lo hacemos a través de los cortometrajes audiovisuales, como decíamos, que es la herramienta que nos permite transmitir aquello que viven las mujeres. Aquello que nos pueden contar con una connotación concienciadora y social. Es decir, tanto a través de los cortometrajes como de los talleres y charlas, podemos contribuir a estos ODS que van directamente relacionados con la misión del proyecto, que es contribuir a la transformación social basada en la educación en valores con perspectiva de género. Un poco revolucionar las mentes de todo el mundo.
Qué bueno, qué bueno. Explicadme algún proyecto en el que hayáis participado recientemente que se pueda comentar un poco para dar esa, ¿no?, esa materialidad a lo que estáis comentando, ¿no?
Pues mira, la última campaña que hemos hecho,
¿sí?,
ha sido para el 8 de marzo y hemos trabajado pues con distintos ayuntamientos, pero ahora lo más reciente que tenemos es con Santa Mandanga, que es una escuela digital.
¡Qué <Sí. risa> bueno!
Es una escuela digital que ha empezado, ¿sí?, pues hace poco, ¿sí?, de educación sexoafectiva, práctica y emocional.
¡Qué bueno!
Entonces, nos hemos juntado con ellos y con ellas para, sobre todo, revolucionar las calles, yendo por el centro de Barcelona para hablar de temas, pues como, por ejemplo, el sexo afectivo, consentimiento, parejas, y estos temas pues que ahora mismo están tan candentes y pues que queremos saber más. Y justo el lunes lanzamos el primer bloque de entrevistas y este nuevo proyecto que estamos haciendo consiste en 4 entrevistas con distintas personas que pues hemos cogido por la calle,
¿sí?,
de distinto pues sexo, edad, género, todo. Y también se compone con 2 vídeos finales pues a través de conclusiones. Y justo este proyecto trata tanto de sexo pospandemia como de el consentimiento. En general, en parejas, en relaciones sexoafectivas y emocionales.
Qué
y
bueno.
Pues ahora lanzaremos cada lunes una pequeña entrevista en nuestro Instagram relacionado con todo lo que hemos grabado ya durante este mes.
Wow. Este lunes ya podemos ver estos pequeños cortos en vuestro Instagram. Dinos, compártenos el Instagram para nuestros oyentes si quieren saber más y verlos.
Pues nuestro Instagram es
violets.bcn. Ok, violets.bcn. Pues ahí estaremos.
Exacto.
Estaremos. Permitidme recordar o decir a nuestros oyentes que desde Violets habéis colaborado con más de 10 ayuntamientos por toda Cataluña para transformar las prácticas y valores heteropatriarcales, sensibilizando así más de 120.000 personas. O sea, cuidado, que la labor que estáis realizando es un goteo que paso a paso va mejorando, ¿no?, o intentando mejorar esos patrones que tenemos tan arraigados, ¿no? Iris, Martín, Marina. ¿Hola?
¿Hola?
Ay, no pensaba que os había perdido, qué susto.
Ay, no,
¿Cuál ha sido vuestra labor en estos ayuntamientos, en estos talleres que habéis estado realizando?
Pues mira, no solo tema de cortometrajes, que en sí pues el cortometraje es como la pieza final y al final pues todo lo que se ha recogido pues plasmarlo en un cortometraje, sino que gracias a estos cortometrajes entrevistamos pues a un sector de la población, que esto facilita pues a una reflexión individual y sobre todo colectiva, porque al final lo que pasa muchas veces es que en un pueblo, ya sea más grande, más pequeño ayuntamiento, pues cuando tú realmente ves reflejado en ese ayuntamiento pues que te está hablando alguien que conoces, que ves diariamente sobre prácticas de micromachismos, de cómo se sienten ellas cohibidas con X temas, o por ejemplo también tratábamos temas de, yo que sé, mujeres en el mundo rural, de emprendimiento femenino, pues realmente empatizas con esa persona y te sientes pues como mucho más relacionado con esa persona al hablar de diversos temas. Entonces, pues es eso, que intentamos que se facilite la reflexión individual y colectiva sobre diversos temas pues relacionados con la perspectiva de género.
Qué bien. Iris, Marina, una pregunta muchísimo más genérica, ¿no?, y que abarcaría mucho más. ¿Qué es el feminismo?
A ver, la definición teórica que nos sabemos todas es el movimiento que quiere acabar con el patriarcado,
sí,
el movimiento que quiere reducir la desigualdad entre el hombre y la mujer a nivel político, social y económico.
Correcto.
Pero para nosotras este concepto va mucho más allá de esta típica frase de feminismo es igualdad, porque para nosotras y nuestro entorno y las personas que ven estas piezas o participan, es un proceso de deconstrucción constante, de mirar hacia una misma y de deshacer nuestras actitudes machistas y las de nuestro entorno. Nosotras a lo que hacemos referencia es a ponernos las gafas violetas todo el día, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, y analizar las cosas con una mirada violeta.
Qué bueno.
Y sobre todo, asumir nuestro privilegio como mujeres blancas y hablar también de un feminismo interseccional y radical que incluya todas las realidades de mujeres racializadas, mujeres que están en la pobreza, mujeres trans, de no solo hablar de nosotras, sino de hablar de todo el colectivo minorizado.
Correcto, que ellas lamentablemente quizás lo tienen todavía más complicado, ¿no?
Exactamente.
Por supuesto. Marina Iris, en vuestra página web hay un blog en el cual he rescatado algunos posts que se... Y destaco uno en especial, que se titula Diccionario feminista para miembros atónitos del patriarcado. Ya solo el título es potente, ¿eh? Y hay cuatro conceptos, los cuales me gustaría compartir con nuestros oyentes, si me permitís. El primero es el androcentrismo. Iris, Marina, quien quiera, ¿qué es esto de androcentrismo?
Pues mira, el androcentrismo es básicamente la visión del mundo que sitúa al hombre en el centro de todas las cosas. Uh-huh. Es decir, la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, y entonces se generaliza para toda la humanidad, ya sea pues hombres o mujeres. Y nada, entonces esto pues al final lleva como a invisibilizar a las mujeres y a su mundo, y al final la negación de una mirada femenina, y como que solo se ve la parte masculina, claro, y no entra la parte femenina, o la solo entra esa parte.
Sí, sí, o sea, en el desarrollo de cualquier servicio, en el desarrollo de cualquier producto,
exacto,
en la puesta en marcha de cualquier iniciativa, etcétera, ¿no? Solo refleja esa parte, ¿no? Esa visión masculina, ¿no?
Tal cual.
Mm. Sí. Corresponsabilidad, que este me ha encantado.
Pues mira, esta...
que parece un poco... Bueno, es que son conceptos que, a ver, yo creo que los conocemos, pero me han parecido muy interesantes, ¿no? En cómo habéis ahondado en la definición de esos conceptos, ¿no? Y los habéis como, como dado una vuelta, ¿no? Una sacudida, ¿no?
Sí, es que al final, bueno, también como uno de los propósitos que tiene Violet es sobre todo educar, y es el propósito final y como el más genérico. Entonces nos gusta pues poder aportar estas visiones y poco a poco ir educando, que al final pues es lo necesario para que haya un cambio.
Total, total. Pues venga, esa corresponsabilidad, ¿qué vale, apuntamos pues, ahí, muy brevemente?
Vale, esa creo que es la que más se puede deducir, y es básicamente la responsabilidad compartida, ya sea pues en una situación, en una actuación o lo que sea determinado, y realmente... no solo centrarse en uno mismo de, vale, esto va a venir bien para mí y ya está, sino en pararte un momento a pensar de realmente si esto va a ir bien a los demás, y no solo pensar en lo que te va a ir bien a ti, y responder al final por actuaciones o situaciones por individualmente, y ver eso como una parte más social y del sistema.
Qué bueno, qué bueno. Y la, acabando ya con las preguntas de examen, Iris, la cosificación de la mujer, que esta está en máxima vigencia y actualidad.
Totalmente. Al final es uno de los problemas del machismo, la cosificación de la mujer, y significa que básicamente no te ven como una mujer, sino que te ven como un objeto.
Total.
Incluso... hay pues un montón de estudios y todo que dicen que hay hombres como en general, que se ve a la mujer como un objeto, y es algo por culpa de que se ha educado desde siempre tratando a la mujer como un objeto. Y sí que es verdad que ahora ha cambiado muchísimo la educación y se ha cambiado un montón de cosas, pero es eso de que la sociedad desde un principio ha tratado a la mujer como un objeto y no como un ser humano ni como una mujer.
Ya, no, hablamos un poco de, por ejemplo, cuando hay pues cualquier trofeo, cualquier entrega de premios, etcétera, ¿no? La típica mujer que hace, ¿no? Los honores de entregar ese, ¿no? Desde un modo más como, bueno, como un algo bonito, ¿no? Que no como un ser que, bueno, que piensa, que razona, etcétera, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Para ir acabando, Marina, la conclusión, Marina Iris, la conclusión es que hay un largo camino por recorrer, ¿correcto?
Exactamente. Todavía queda mucha lucha por hacer y sobre todo desmontar estigmas y prejuicios que tenemos.
Incluidas las mujeres, sí, ¿eh? Incluidas las mujeres.
Incluidas las mujeres, exactamente, es lo que decíamos. Lo primero que hay que hacer es mirar hacia una misma y ver las actitudes que sin darnos cuenta seguimos teniendo. Y también hablar de temas de los que no interesa hablar, que como por ejemplo pues la higiene femenina, las cosillas así, que no nos damos cuenta. Sí. Las pastillas anticonceptivas que tomamos las mujeres y todos los efectos secundarios de los que nadie habla, de la prostitución, la explotación y la trata de mujeres, que aunque, o sea, y de hecho la mayoría de gente no lo sabe, pero España es el tercer país del mundo en consumir prostitución.
Wow.
Sí, wow.
Son datos que no corren abiertamente.
Exacto. Uh-huh. Exacto.
¿El futuro es prometedor por lo que se refiere a la igualdad de género y a la reducción de desigualdades? ¿Creéis que es positivo?
Yo quiero pensar que sí, sobre todo porque cada vez pues hay más feministas, hay más personas deconstruyéndose y investigando, que quieren realmente, que quieren aprender y muestran interés. Incluso a nosotras nos pasa que muchos amigos nuestros pues nos dicen, ay, ¿y esto por qué lo estamos diciendo mal? ¿Por qué te está sentando mal? Y aunque ahora con la crisis del COVID se ha notado más pues las desigualdades en general, no solo en cuanto a género, sí que creo que la sociedad está mucho más predispuesta a cambiar y a hacer un mundo mejor, la verdad.
Pues nos quedamos con ese mensaje, vamos a ser optimistas y poco a poco, empezando por nosotros mismos, ir intentando no cambiar esos patrones que tenemos a veces muy, muy arraigados. Marina Iris, un placer, muchísimas gracias por compartir vuestra propuesta y felicidades de verdad.
Muchísimas gracias a ti.
Venga, un abrazo muy fuerte, hasta pronto, gracias.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
I'm ready. around the corner at you, from over my shoulder, I need you to understand, these are the earthquake drills that we ran, under the freeway overpass, the tears behind your dark sunglasses, the fears inside your heart's deepest gashes, walk beside me.
Con nosotros a Eduardo Gigliotto. Muy buenas tardes. Me ha costado un poco. Acércate un poquito al micro, que si no, no te vamos a oír.
Eduardo Gigliotto.
Gigliotto. ¿Ves? ¿Qué apellido ya más exótico? Es de origen italiano, ¿no?
Sí,
entiendo.
Sí, de Génova.
Bueno, vamos a seguir avanzando. Fundador del Gramo Original, que es la primera tienda de Zero Waste ubicada aquí en Molins de Rey. Bueno, buenas tardes.
Hola,
bienvenido,
¿qué tal?
Eduardo.
Gracias,
te voy a llamar Eduardo, vamos a dejar el apellido de lado, si te parece, ¿vale? La historia del Gramo Original es una historia bonita. Y como es una historia bonita, hay que explicarla, ¿vale? Es de aquellas que nacen de la ilusión y de esa necesidad del cambio. Eduardo, explícanos de dónde vienes profesionalmente. Y así vamos ubicando el Gramo Original.
Muy bien, pues encantado de estar contigo en tu programa, muchas gracias. Bueno, mi historia es una historia muy larga, ¿no? Pero te la voy a sintetizar.
No tenemos tanto tiempo.
Exacto. Bueno, yo soy chileno, llevo más de 20 años viviendo en Barcelona.
Muy bien.
Y durante mis últimos 20 años, te diría que de una u otra manera he estado muy ligado a la industria del consumo, a la industria de la electrónica de consumo.
Uh-huh.
Estuve trabajando en Canon España, luego estuve en Ingram Micro, que es un mayorista americano vinculado a la distribución de microinformática. Y luego mi última etapa, los últimos 15 años, estuve en una central de compras, gestionando todas las categorías que eran gama blanca, electrodomésticos, electrónica, telefonía, informática, etcétera. Entonces,
o sea, gran consumo.
Gran consumo. Yo siempre digo que vengo del lado oscuro de la fuerza, por decirlo así, ¿eh? Porque, a ver, la verdad es que es una industria preciosa, maravillosa, pero realmente toca teclas muy emocionales, ¿no? Y realmente lo que de una u otra manera siempre estaba detrás era el consumo masivo. Entonces, alimentar necesidades que muchas veces no tenemos,
uh-huh,
o que son completamente prescindibles, y que te dan estatus, o que te dan placer, o que te dan ser guay delante de tus amigos, de tu familia, y donde realmente dices tú, bueno, pues yo puedo vivir perfectamente con ese móvil, ¿no? Que lo tengo hace 2 años, funciona, ¿por qué me lo tengo que cambiar? Entonces siempre digamos que la industria, por eso te digo que toca teclas emocionales, y aparte tiene realmente una batería de recursos muy grandes, ingentes, para saber cómo te estás comportando, cuáles son tus necesidades, y en el fondo es crearte necesidades. Y bueno, yo estuve así los últimos 20 años creando o siendo parte de esta industria, de uh-huh, este juego bonito, pero llega un punto en el que esa actividad ya no te compensa, ¿no? Entonces, a nivel personal, digamos que me costó estar durante muchos años fuera de mi casa. Estaba viajando tanto nacional como internacionalmente. Y me ha permitido conocer un poco las entrañas también de esa gran industria. Y ya te digo, llega un punto en el que no te compensa. Entonces, en esa... Bueno, tengo 50 años, acabo de hacer 50 años. Y en ese momento de tu vida, por cosas que obviamente también pasaron en esa empresa, uh-huh. Se fue mi mentor, por decirlo así, y todo cambió. Realmente veía que mis próximos 50 años, por decirlo así, pues no quería que fueran de esta manera. Qué Entonces bueno. necesitaba, siempre lo digo, necesitaba volver a ilusionarme con un sector, con una actividad que obviamente me permita ganarme la vida.
Claro.
¿No? Pero yo creo que, por lo menos yo, a cada vez que me he alejado de ese sino o de ese equilibrio, la vida me lo devuelve. Es decir, yo creo, uh-huh. creo que realmente las personas tenemos que ser consecuentes con lo que realmente nos motiva, no Totalmente. Buscar, y si realmente lo que persigues en la vida es ganar dinero y tener estatus, no sé, realmente tienes que valer, ¿no? Entonces no era mi caso, cada día me cuestionaba mucho más mi trabajo, cada día veía que estaba perdiendo a mi familia, por decirlo así, mis niños crecieron y toda la responsabilidad de mi casa se la estaba llevando mi pareja, mi mujer, y veía a mis hijos cuando les tenía que dar de cenar por la noche, llegaba un ratito a estar con ellos, y muchas mañanas tenía que salir a las 5, 5 y media para coger un avión, y no me compensaba para nada. Entonces, bueno, ese es el origen, el motivo personal de por qué al final quiero montar un negocio y hacer una actividad que me permita moralmente sentirme bien. Es decir, yo no vengo a cuestionar ni voy a cuestionar nunca el cómo la sociedad esté montada, ¿no? Puedo tener mi opinión, pero yo creo que somos capaces de consumir de una manera diferente. Tenemos que intentar relativizar ciertas cosas y bueno, y espero que mi apuesta por los próximos 50 años vaya en esa dirección.
Eduardo, empezaba diciendo que estábamos delante de un proyecto bonito, pero yo creo que lo has narrado excelentemente y creo que nuestros oyentes han conectado y seguro que muchos han empatizado con ese sentimiento y con esa sensación de que llega un momento en la vida que no todo vale. Y que ese propósito, ¿no?, en el cual Correcto. Tú decías, ¿no?, que todos tenemos ese propósito de vida,
sí.
tiene que estar alineado con tus valores, porque es que si no, no tiene sentido, ¿no?
Completamente.
Bueno, de ahí nace el gramo original.
Correcto. Correcto.
Una tiendecita preciosa, tiene dos escalones al sí. entrar, y sí. es chiquitita, pero sí. a la vez acogedora, ¿no?
Sí.
Entonces ahí ves, bueno, algo diferente, ¿no? O sea, es algo, ¿no?, es la primera tienda de zero waste, de consumo residuo cero, que ahora entraremos.
Correcto.
Pero es diferente, ¿no? Y ahí está esa voluntad de conexión, ¿no?, de Eduardo con Correcto. Otra vez con su life motif, ¿no?
Absolutamente. Tenía muchas ganas, fíjate, de estar con la gente. Llevo Qué muchos bueno. años, sí, tenía, llevo muchos años de mi vida trabajando en un despacho, de cara a ejecutivos o de cara a directores,
otro tipo de
uh-huh. perfil. Pero mi origen siempre fue visitar a las tiendas, entonces conectar con la gente. Estuve cuando en mi época, sobre todo en Canon España, que fue también una etapa muy bonita que me permitió conocer Cataluña. Me pateé Cataluña entera, de arriba abajo, visitando tiendas de electrodomésticos de barrio, de Expert, Cadena Master y un montón de gente. Y realmente siempre he admirado el trabajo que hace el boutique.
Uh-huh.
Y la historia que hay detrás, que son Totalmente. Familias. Y bueno, y me encantaría darles muchos consejos también ahora que he pasado por una central y sé todo lo que está detrás. Pero tenía muchas ganas de volver a conectar con las personas. Realmente disfruto muchísimo con la gente que entra a mi tienda. Uh-huh. Siempre digo lo mismo, que todas las personas que entran en mi tienda son buenas personas. Sí, yo no sé si será...
Hasta que se demuestre lo contrario,
Hasta que
¿no?
se demuestre lo contrario, pero mira, de momento llevo 4 meses y siempre...
Has abierto en el mejor momento, Eduardo,
sí,
¿eh? O sea, elegiste un estudio de mercado total que te indicó que con plena pandemia vamos a abrir...
Sí,
acércate al micro
sí,
que no
sí,
te oímos.
Pero también muy consciente del momento en el que lo hacía, porque fíjate que yo tenía la necesidad, sabía que era un momento muy duro, sabía que la gente lo necesitaba y bueno, desde un punto de vista de economía y tal, pues también obviamente hice mis números a mediano o largo plazo, pero tenía muchas ganas de estar con la gente, tenía muchas ganas
era
de...
Era tu momento, ¿no?
Sí, 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 era
el
mi momento.
El resto daba igual.
Sí, el resto daba igual. Yo sabía que, bueno, el tema del virus iba a pasar y así lo he hecho. Entonces, sí, bueno, sí. Pues...
Totalmente.
Básicamente te explico, Zero Waste es un... Es
venga,
un, es
ahí
un,
vamos.
Sí, vamos, eso. Es un movimiento que no está capitaneado por nadie. Uh-huh. No es un movimiento, una filosofía, ¿sí?, que tenga una cabeza visible, ¿vale? Hay ciertas personas que han inspirado al movimiento Zero Waste, Bea Johnson, Anne-Marie Punot en Francia, que son personas que desde la vivencia propia han alimentado el proyecto. El proyecto básicamente lo que dice, o la filosofía, es las famosas 5R, rechazar, reutilizar, ¿no? Pero realmente es algo bastante, yo te diría, cotidiano, que es un consumo más consciente, ¿no? Entonces, cuando yo te comentaba que no se trata de ir contra el consumo, sino consumir diferente, yo creo que lo único que les pedimos a las personas es que no es que dejen de consumir, pero intenta consumir cosas que realmente necesitas, uh-huh, y que realmente el ciclo de vida que tenga ese producto lo puedas optimizar, ¿va? Entonces, el producto que encontrarán en mi tienda en este caso es un producto bastante amigable, eco-friendly, que se cuida muchísimo el de dónde viene ese producto, el cómo se fabrica y qué pasa con ese producto una vez que deje de prestarnos servicio. ¿De acuerdo? ¿Son biocompostables o reciclables?
¿Qué tipo de producto? Ya que estás hablando de producto, porque okay, era una de las cosas que quería preguntarte. ¿Qué tipo de producto encontramos, vale, en el gramo original?
Yo digo que soy un especialista en servicios y en soluciones circulares, ¿vale? Me podría extender mucho, pero básicamente ataco dos sectores, que es... Me meto en tu cocina, por decirlo así, me meto, ¿vale?, sobre todo en tu baño.
Ok.
Ok. Tanto en la cocina como el baño son las mayores fuentes de polución o de contaminación, de donde más residuos estamos generando. Entonces, ataco toda la parte de detergencia, toda la parte de cuidado personal, vale, todos mis componentes son bio y ecológicos, biodegradables, trabajo con diferentes marcas, yo no soy franquicia, con lo cual puedo comprarle al proveedor que más
se ajuste
a mi perfil, en este caso,
¿no? Uh-huh.
Y con certificaciones y con absolutamente todo en regla para que la gente pueda ver de qué están hechos esos productos y que realmente son respetuosos tanto en el origen como en el final del ciclo. Ya te digo, tanto limpieza como cuidado personal y más accesorios, ¿vale?
Okay.
Accesorios que son también compostables o biodegradables.
Claro.
Ya te digo, no es ir contra el consumo, es simplemente consumir de una manera diferente, ¿ok? Y en esto también te puedo decir
adelante
más cositas.
Ahora, por supuesto, es tu momento, Eduardo.
No, como reflexión, ¿no? Te comentaba antes, fuera de ON,
sí,
que hay un documental que me ha llamado mucho la atención, que se llama Broken, que se lo, sí, recomiendo a la gente que tiene Netflix,
sí,
donde hablan sobre la farsa del reciclaje. Entonces, estamos, uh-huh, escuchando mucho últimamente y digamos que están dejando recaer en nosotros toda la responsabilidad del reciclaje y siempre nos quejamos de los contenedores o nos autoflagelamos porque no lo estamos haciendo bien, no, porque no estamos separando, etcétera, cosa que obviamente es importante, pero yo creo que no se está haciendo el énfasis adecuado en la industria, ¿vale? Y cuando me refiero a la industria me refiero a las grandes multinacionales, Procter & Gamble, Coca-Cola y compañías que, hablando llano, se las están sacando peladas. Realmente el posibilitar que nuestro consumo sea mucho más sostenible y que realmente cambiemos de hábitos, yo creo que todo empieza ahí. Ellos empezaron en la Segunda Guerra Mundial a generar muchísimo plástico de un único uso, de un solo uso, y realmente yo creo que en eso hemos avanzado muy poco, ¿vale? En cómo, uh-huh, se diseña un packaging.
Totalmente.
Y obviamente no solamente en el cómo se diseña, sino con cómo se distribuye, cómo se recoge y cómo se reutiliza. ¿De acuerdo? Yo creo que es realmente allí donde tienen que hacer el énfasis y la legislación tiene que apretar a estas grandes multinacionales, que son las que más daño están causando. O sea, nuestra filosofía o nuestro movimiento, nuestros negocios, no van a poder progresar adecuadamente. Desde un punto de vista particular, sí, porque tú eres un consumidor informado y porque tú eres un consumidor inquieto y porque tú, ¿vale? Pero eso no es el 100% de la población.
Totalmente.
Es un target muy, muy ajustado, ¿no? Entonces realmente la gente, como somos lamentablemente borreguitos, que nos dejamos llevar, pues realmente las autoridades competentes, en este caso Unión Europea y gobiernos, pues realmente el foco lo tienen que hacer ahí. Yo veo en otras organizaciones, Zero Waste Scotland, por ejemplo, que lo está haciendo muy bien, le están poniendo el cascabel al gato a la gran industria, le están diciendo, no, que usted cuando lance un producto al mercado, usted va a tener que tener en cuenta absolutamente toda la vida útil y todo el ciclo de vida de ese producto, cosa que cuando el usuario se quiera desprender de él, usted va a tener que tener preparada la infraestructura.
¿Cómo, no? Uh-huh.
Para recogerlo, para devolverle el dinero, si es que necesitamos que ese usuario lo podamos aleccionar, para devolverle el dinero cuando él deposite ese envase, y usted se va a tener que hacer cargo de la gestión de ese residuo para que ese material vuelva a ponerse en circulación. Entonces, a medida que lo hagan bien, el gobierno los va a compensar y, oye, son las teclas que hay que tocar. Es decir, hoy por hoy, lamentablemente, contaminar sale muy barato. Entonces, mientras eso no cambie, pues realmente las cantidades ingentes de plástico y de microplásticos que estamos tirando, ¿no? Y que aparte nos estamos metiendo en el organismo a través de la cosmética o de los perfumes, esto no va a parar, ¿vale? Yo creo que ese realmente es el tema, ¿vale? Es decir, lo comentábamos, ¿no? Los niños tienen una cultura muy grande a la hora de reciclar y es fantástico, pero el gran cambio yo creo que tiene que venir de parte de la industria. Es muy triste y yo ya estoy en un punto en que cuando voy a un supermercado, ya cuando tengo que pasar por ese pasillo que está lleno de envases de detergente y de productos químicos para limpiar, yo ya no paso. O sea, es que a mí ya no, es que no me gusta, es que no puedo. Entonces, eso por un lado. Y lo otro muy importante, nosotros en nuestro negocio y en la mayoría de tiendas de mi estilo, que está muy bien hacerlo, intentamos motivar a que la gente venga con su propio envase. Es una manera de reutilizar los envases que tenemos en casa.
Correcto.
Hay un tema económico, obviamente, que ya estamos acostumbrados a tirar el dinero. Yo ahora que he tenido que comprar envases vacíos de vidrio y de plástico, a mí me cuestan un dinero y obviamente tengo que repercutirlo, pero es que es un dinero.
Ya.
Es un dinero que nos hemos acostumbrado a tirar a la basura. O sea, y aparte es un reciclaje.
¿Te refieres a, por ejemplo, cuando compras el detergente en el envase de plástico, cuando se acaba, lo tiramos, o el del suavizante,
correcto,
o no?
O los potes de vidrio.
Ya.
Es que eso va a la basura, es que es un dinero que estemos tirando a la basura, o las cápsulas Nespresso,
Tantos hábitos que tenemos.
Claro, pero piensa, si te pones a pensar, es un hábito que tenemos, que es tirar, es usar y tirar, es comprar y volver a, y ese dinero, tirarlo a la basura, para que luego venga el ayuntamiento y nos cobren por ese reciclaje, ¿no?
Eduardo, me estoy deprimiendo,
claro,
Eduardo.
Es algo que nosotros, pero si yo no lo he hecho, si el envase no lo he hecho, o sea, si tengo que pagar una gestión de residuos, sí, es que usted tiene que pagar, porque está contaminando, oye, perdona, pero es que el envase no es mío. Es que yo no he creado ese envase, o sea, y lo tengo que pagar y voy a tener que pagar. Entonces,
bueno, había algo que decías antes que me ha llamado la atención, pero es que es verdad, es que somos borreguitos.
Sí, absolutamente.
Entonces, de hacer las cosas de forma mecánica y dejar de cuestionarnos, hay veces que dices, bueno, ¿no? Tiene que venir alguien de fuera y te diga, no, perdón, pero a ver, ¿por qué estás tirando ese bote de vidrio y ahora vas a la tienda de Eduardo y compras un bote de vidrio?
Claro.
Es que no tiene sentido.
Ningún sentido. A mí me duele. Yo cada vez que...
No, total,
que alguien
una
me viene,
reflexión súper acertada.
Sí, que a mí me viene con un envase y le digo, disculpa, pero es que te lo tengo que cobrar. Me sabe mal, pero es que te lo tengo que cobrar. No te preocupes porque lo reutilizaré. Bueno, sí, es que realmente...
Ojalá
que lo vuelvas a reutilizar. Eso es el primer paso. Pero no hay que quedarse en la reutilización de los envases, ¿vale? El segundo paso es meternos en los contenidos.
Correcto.
Muy importante. O sea, ¿por qué? Porque el famoso greenwashing, que es el lavado de imagen que van a tener todas estas multinacionales, va a venir de ahí, efectivamente. Empezaremos a ver, si no dentro de muy poco, estaciones de recarga dentro de los supermercados, ¿vale? Que nos incentivarán el uso del plástico reutilizado.
Bueno, como pasó con las bolsas, ¿no?
Igual.
Un poco, ¿no?
Sí, bueno, pero ahora veremos estaciones automáticas de recarga donde tú irás con, no doy nombre de ninguna marca, con el envase de tu marca,
sí,
y te dirán, oye, estamos favoreciendo al
medio
ambiente.
Pero el contenido,
¿pero
qué?
¿El contenido qué?
Ahí no estamos trabajando en ello, ¿no?
Claro. O sea, por eso te digo que esto tiene que ir mucho más allá, falta muchísima información.
Eduardo, yo me preocupo por mi cosmética.
Yo me pongo la crema, me pongo el jabón, me pongo todo que sea, ¿vale? Eco, porque es lo que así a priori me parece como más contaminante. Pero el jabón que utilizo en la ropa,
por ejemplo,
no es.
Por ejemplo.
Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. O sea, es una cosa que lo que resto por un lado lo sumo por otro.
Correcto, correcto. O sea, la presencia... Son los derivados del petróleo que están en todas partes. Están en los detergentes, están en la cosmética, estudios de unos años atrás. Mira, invito a la gente a que visite el perfil que tengo en Instagram porque...
Pues sí, 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 como, dilo.
Bueno, como periodista, sabes que yo soy periodista. Sí, 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 sí.
Bueno, y además es que has dicho que te encantaba el trato con la gente.
Me encanta, me encanta.
Evidentemente, a mí también. Sí. Y tú y yo nos hemos conocido en tu tienda, por supuesto. Y claro, como cuando entran dos seres sociales en acción, pues entonces de ahí sale pues un programa de radio, una entrevista con la radio. Continúa, Eduardo, continúa.
Bueno, como yo la verdad es que estoy muy contento, estoy disfrutando mucho de esta etapa de mi vida porque...
Instagram.
Sí, lo que decía, en Instagram hay una... Últimamente me está dando por dar hacer entrevistas, ¿no? A mis propios proveedores.
Sí.
Y hay un par de entrevistas...
Haciendo la competencia,
pero yo muy te ayudo en todo lo que haga falta.
Totalmente.
Y bueno, y una de ellas me encanta porque es Mireia Vila, es una señora maravillosa que vive a las faldas del Montseny, del Parque Natural del Montseny. Ella tiene una empresa que se llama Del Montseny, que es fitocosmética. Y ella en esta entrevista mencionaba que la presencia de los microplásticos ya se empiezan a encontrar en el feto, ¿vale? O sea, hay una transmisión a través del cordón umbilical. Y bueno, y son cosas que, pues, lo que te digo, que la gente o desconoce o no quiere conocer o falta información... Pero es que realmente son cosas que hay que tomarse muy en serio. Entonces, para mí la gran industria ha cabalgado a sus anchas y siguen cabalgando a sus anchas. También me duele mucho, hay un ejemplo de un multiuso muy famoso que empieza con S y acaba con L, muy famoso, un multiuso que está en supermercado, que ellos directamente lo ponen en la etiqueta, que sus envases no se pueden reutilizar. U otro que dice que efectivamente que ellos dañan la fauna marina y de forma permanente. Entonces, hay veces que dices tú, bueno, que ya no solamente es que falta información, sino que la gente tiene la información y no se la lee, ¿no?
Ya, pero ¿dónde ponen esa información?
La ponen visible.
¿En el reverso, en una letra que no es perceptible al ojo humano?
Hay de todo, ¿eh?
A partir de cierta edad que ya no lees de cerca.
Es verdad,
porque
es verdad,
claro,
es verdad.
Es que yo a veces intento leer, o sea, es broma. Sí, o sea, intento leer, voy a ver los ingredientes que lleva este jabón. Es que soy incapaz.
Bueno, porque...
O sea, soy incapaz de entender y soy incapaz de leer todo el contenido que hay ahí. Pienso, bueno, ¿hay alguna letra Arial más pequeña que esta para poder poner la etiqueta? Correcto. Por el amor de Dios.
Correcto.
O sea, me parece una falta de... Yo a veces he dejado productos porque es que no sé lo que lleva.
Bueno, es que es lo mejor que puedes hacer. Porque aparte luego, cuando se trata de productos donde el petróleo está presente, son nombres muy raros.
Claro, ¿no? Claro. Es que ya se cuidan ellos de poner terminología que sea nada entendible,
exacto,
¿no?
Que la gente no entienda ni papa. Entonces, bueno, eso es una realidad, o sea, y sobre eso habrá que normar también, ¿no? Y
totalmente.
Tendrán que decir, oye, etiquetas legibles en catalán, en castellano, lo que sea, pero que la gente entienda. Bueno, hay miles de formas en que se escudan, ¿no? Pues estas multinacionales que se las saben, pero también hay otras en que tengo otra marca que te podría decir que lo pone claramente y en el Instagram estos últimos días lo estuve poniendo y realmente le pregunto a la gente, ¿es que os leí las etiquetas? Y te diría que lamentablemente el 80% dice que no se las lee. Entonces,
seguro.
Bueno, ese es un tema. Pero a lo que iba era que efectivamente no nos quedemos en la reutilización. Es un primer paso.
Uh-huh.
Está muy bien para crear conciencia.
Uh-huh.
Pero tenemos que ir luego hacia los contenidos, ¿vale? Nos tenemos que empezar a preocupar de los contenidos. Porque el señor X, cuando instale esa famosa máquina fabulosa de recarga, seguirá produciendo... con microplásticos, con derivados del petróleo, y el greenwashing vendrá de la mano de la reutilización de los envases. Yo simplemente lo pongo, pongo a todo el mundo en antecedentes de que esto va a venir por aquí, ¿vale? Pero que no nos quedemos en eso. Luego la presencia de los microplásticos también está en la ropa. Yo creo que vienen movimientos muy fuertes. Yo percibo a la gente también que viene a mi tienda, 16, 17 años, que son los que
con
realmente...
conciencia.
Sí, y aparte es que se están cuestionando muchas cosas. No es normal. que estemos consumiendo fruta fuera de temporada y esa fruta haga miles de kilómetros, ¿de acuerdo?, para poder tenerlas aquí. No es normal que estemos consumiendo ropa de usar y tirar una temporada y que al señor y el que está detrás haciendo esa pobre camiseta le quede el 0,1%, ¿no?, o 0,5, 0,8% de la venta que luego esa camiseta tiene en el retail de turno. No es normal. Bueno, insisto, yo no sé, ¿cómo te lo podría decir? Yo no sé qué va a pasar, ¿no? Pero yo me voy a contentar con que la gente se lo plantee y con que la gente haga la reflexión.
Totalmente.
¿No? Y en la medida de nuestras posibilidades, oye, pues yo intentar aportar con mi granito de arena a esta reflexión.
Eduardo, estaría contigo hablando toda la tarde, porque realmente el tema es muy, muy, muy apasionante y además yo creo que nos incumbe a todos de forma directa, directísima, ¿no? Seguimos hablando en otro rato. Sí, invitamos, hombre, a nuestros oyentes a que pasen por esa muchísimas bonita gracias tienda del muchísimas gran gracias original.
Muchísimas gracias.
Y que te sigan en tu Instagram, que al final no has dicho el perfil. Es
el gram original.
El gram original.
El gram original.
Ok, ahí me pues tienen. Seguimos en conversaciones y muchísimas seguimos gracias reflexionando sobre este tema de, bueno, ¿no?, de ser conscientes. Como mínimo, ser un poco conscientes.
Muchas gracias, Elena.
Eduardo Guiloto, muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Hasta pronto.
Adiós.
Hem arribat al punt final del nostre programa I ara què? Gràcies als nostres oients, als nostres convidats d'avui i al Prat Ràdio. Ens tornem a trobar aquí dijous de 3 a 4 de la tarda. I recordeu, tot és possible amb un somriure.
Swing the party, everybody, listen to the 91.6. Más música. El Prat Ràdio, música sense interrupció.
Qué bonito. Sentirse enamorado.
El amor es cosa de dos. Por eso, mami, mira, yo estoy aquí. Concédeme un minuto nada más y escucha lo que te quiero decir.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. 91.6, más música.
Buscando, baby. Pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté. Que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitation.
Stand, stand to attention. The moment's passed you by.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Maria Gisbert. Els indicadors de la pandèmia creixen per tercer dia consecutiu. Segons dades de salut, el risc de rebrot puja un punt i se situa en el 113 encara en la franja alta, mentre que la velocitat de contagi creix per sobre d'1, el límit que marca que cada persona que es contagia transmet la malaltia. El nombre de pacients Covid als hospitals catalans és a dia d'avui de 659 persones, 25 menys que ahir. D'aquestes, 231 estan a les UCI. A més, per contra, es veu un lleu descens en la taxa de persones positives de Covid-19 que frega el 4% quan el llindar per mantenir controlada la malaltia se situa en el 5%. En paral·lel, s'han notificat 12 defuncions més i 674 nous casos. Amb aquestes dades, Catalunya ha sortit de la zona vermella de contagis per Covid-19 al mapa de la Unió Europea i ara està en zona taronja, segons les darreres dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties. Si bé alguns estats membres relaxen les restriccions per a les zones taronges, la Unió Europea només exigeix explicar